Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Saludos, familia de Vida Abundante. Un fin de semana más, una semana más, tratando de llegar a la otra orilla. Dios nos lo va a permitir. Y hemos arrancado con una serie que viene trabajando el tema de la contracultura cristiana. Ya trabajamos el tema de la sencillez como un estilo de vida apropiado para un hombre y una mujer de fe. Y hoy vamos a hablar de la madurez. Todo en la serie Sígueme, que trata el discipulado cristiano. ¿Cómo son los hombres y mujeres que decidieron seguir a Jesucristo, que respondieron a su invitación? Hoy vamos a hablar de la madurez. Se espera que maduremos. Dios quiere que nosotros seamos cristianos fuertes y maduros. Para esto, por cierto, no hay atajos. El problema es que padecemos de una enfermedad llamada inmadurez. Vamos retrasados en el tiempo que deberíamos estar realmente viviendo respecto a la madurez cristiana. Igual que en la sociedad, antes se hablaba de adolescencia, allá en edades tempranas, cada día se atrasa más el tema de la adolescencia. ¿Por qué? Porque padecemos de inmadurez. Escuche a Pablo escribiéndole a una importante iglesia del primer siglo. Él los había fundado. Él les había animado, les había mostrado el sendero. Pero luego de un tiempo les escribe de esta manera. Primera de Corintios capítulo 3. Yo, hermanos, primer verso, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, grosero, fuerte, pesado, apenas niños en Cristo. Deberían haber crecido, deberían haberse desarrollado, pero están pegados en la infancia. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes características de la inmadurez, celos, contiendas, ¿no son inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Preguntaba en la pastoral infantil si tenían una cosa como esta y por dicha la tenían. Este es un chupón gigante que quisiera utilizarlo como una imagen, como un ícono de algo que representa nuestras facetas de inmadurez. Nuestros egoísmos, nuestras ignorancias, nuestro orgullo, nuestro sectarismo. ¿Usted tiene el suyo? Yo tengo el mío, sin duda alguna. Hay áreas que deben cambiar en nosotros. La Biblia, que es un libro que lee a la gente, lo he dicho mil veces, cuando dice algo es porque está descifrando nuestro código. Así que el Nuevo Testamento insiste y vuelve a insistir en la necesidad tuya y mía a madurar. Jesús dijo, los árboles tienen que dar fruto, solo los árboles maduros dan fruto. Pablo escribió a los corintios, lo acabamos de leer, y les dijo inmaduros 3 veces. Pedro urgió a sus lectores y les dijo que ya bastaba de ser niños de chupón. Ya basta, algo tiene que ocurrir. Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, describió las etapas del desarrollo cristiano. Niñez, no me puedo quedar pegado ahí. Juventud, no puedo quedarme ahí. Y adultez, debo identificar entonces dónde estoy y si estoy retrasado en mi desarrollo. Y hoy de lo que vamos a hablar básica y esencialmente es de las características, y solo voy a mencionar algunos, las características que me muestran que voy por el sendero de la madurez. Oramos, Señor, guíanos, ayúdanos. Son tiempos duros, difíciles, y queremos sacar provecho, queremos sacar oro de esta cueva, de esta mina. Y una de las cosas, Señor, que planteamos en el peregrinar cristiano es la madurez, como una marca del discípulo cristiano. En el nombre de Jesucristo te pido, Señor, guíanos y ayúdanos. Que cada hombre y cada mujer que están en su casa, en su carro, en su trabajo, en cualquier sitio, escuchando tu palabra, Señor, podamos tomar decisiones. Por Cristo, que así sea. Amén. Amén. Bien, 5 conceptos. Trato de pasar por ellos de manera rápida. Aquí está la primera característica de un hombre y de una mujer que va por la madurez, que está avanzando. Es su capacidad autocrítica. Los niños, los infantiles, las bebés son críticos de otros. Nadie sirve, este es tu defecto, ese es su defecto, ese es el de él, aquel no sirve por eso. Pero todo hombre y mujer que quieren madurar en Dios desarrollan sana autocrítica. Dice Pablo, otra vez Primera de Corintios 13, hoy vamos a estar en varios pasajes del Nuevo Testamento. 13:11. Cuando yo era niño, este es Pablo hablando. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablo? Pensaba como niño. ¿Cuál es mi manera de razonar? Razonaba como niño. Ojo, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Esto implica una aguda reflexión personal. Yo tengo que descubrirme a mí mismo en el espejo, como estaba en la imagen que estábamos planteando al punto este. Debo tener un espejo que me ayude a verme hablando, a verme razonando, cómo pienso, de qué manera lo estoy haciendo y concluir aquello que no me va. Tengo que concluir que mi mayor exigencia tiene que ser conmigo mismo antes que con otra persona. ¿Tiene algo malo ser un bebé? ¿Tiene algo malo ser un bebé? ¿Tiene algo malo? No, a menos de que tengas 40 años y sigas chupándote el dedo gordo. Los bebés hablan sin haber escuchado. No tienen una capacidad de escucha. Su razonamiento es que el mundo gira alrededor de ellos. Es que nacen y todo el mundo, ¡uy, qué lindo, qué belleza! Déjeme alzarlo, le regalo, le doy. Y ellos creen que son el centro del universo. No tienen noción del peligro. Podrían llevarse la cosa más asquerosa a la boca. Podrían cometer la mayor imprudencia en un acto y sufrir las consecuencias. Son niños. Nada les resulta más atractivo que lo prohibido. Yo debo entender que existe un serio problema cuando, siendo adulto, actúo infantilmente. Pienso de manera egoísta. Nacemos egoístas en un mundo egoísta y egocéntrico. Nuestro pequeño universo gira a nuestro alrededor. Todo se trata de mí, se trata de mis deseos. Por eso es tan traumático venir a Jesucristo. Porque parte del proceso es entregarle nuestra voluntad. La capacidad de pesar todas las cosas, mis palabras, mis pensamientos en la balanza de Dios. Medirlo todo desde su perspectiva. Es la marca de una vida llena del Espíritu Santo. Estaba hospedado en algún lugar de América del Sur. Estábamos visitando una iglesia y esta amable pareja nos hospedó a mi esposa y a mí. Y yo estaba trabajando en la mesa a manera de escritorio mientras me preparaba para ir a la conferencia. Y el caballero de la casa, un líder de iglesia, estaba pegado en el PlayStation. Alguien se incomodó ya en la casa porque dice, este está volándole al PlayStation. No le estoy volando al PlayStation, usted puede jugar si quiere. El problema es que yo me levantaba y él estaba en el PlayStation. Estoy hablando de un hombre casado, grande, involucrado en ministerio. Y era con otros también. Juega, mira, te van a atacar. Uy, qué miedo, qué peligro. Llegaba la esposa y lo llamaba por nombre. Fulgencio, voy a ponerle. Fulgencio. Y él, ya voy. Era una cosa impresionante. Mañana, tarde y noche. ¿Puedes tener un hobby? ¿Puedo tener uno? Claro. Mientras no me comporte como un niño. Mientras tenga mis prioridades correctas. Mientras no sea un bebé. Número dos. En segundo lugar. La manera de amar determina cuando alguien está madurando. Cuando una persona aprende a amar según los parámetros de Dios. Esta es una palabra que se ha abaratado. Amar, yo te amo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios describió en cuanto al amor. Y el capítulo 13 de Primera de Corintios es un poema al amor, es una joya de la literatura. Pero más que eso, es altamente desafiante. Y en una de las frases más heavy dice que el amor, Primera de Corintios 13:7, todo lo disculpa y no nos gusta. Todo lo cree, pensamos, ese es un tonto. Todo lo espera, ese es un ingenuo. Todo lo soporta, no, ese es un codependiente. Vamos a ver de qué está hablando Pablo. La verdadera madurez no se mide por poder, sino por amor. El amor de lo que está hablando Pablo acá es capaz de hacernos lograr cosas increíbles. Desata la fuerza y el poder más impresionante que existe. El amor inicia como una emoción, eso lo dice este pasaje. Crece como un sentimiento, pero solo se mantiene por decisión. La última frase del capítulo 12 de Primera de Corintios es un capítulo que viene hablando de dones y la última frase dice, pero yo les enseñaré un camino mejor, un sendero mejor. Y habla del amor, capítulo 13. Si es un camino, el amor es una decisión. Porque los caminos yo decido si los tomo o no. Yo decido si me voy por aquí o no. Pablo no está hablando de ingenuidad. Todo lo disculpa, lo cree, lo espera, lo soporta. Lo que significa es que no hay nada que el amor no pueda enfrentar. El amor hace que alguien nunca cese de tener fe. Es capaz de perseverar. Tiene una atracción que otros no tienen. No se rinde bajo ninguna circunstancia, aun cuando la persona en quien se ha depositado aquel amor falle. Su fuerza no tiene límites, nunca deja de confiar, nunca pierde la esperanza. No hay situación alguna que el amor no pueda enfrentar. Es realmente asombroso, es de susto, es de infarto lo que estamos diciendo acá. Alguien está enojado, se echó para atrás. Así nos ha amado Dios. Usted y yo lo hemos decepcionado así, de una manera terrible. Y Él sigue creyendo en usted y en mí. Sigue apostando por nosotros. Es una cosa increíble. Juan escribió, no amemos de palabra, porque a veces es pura hablada. ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. ¿Qué significa esto? Lo resumo. El amor que transforma, el amor maduro, el amor que no es egoísta, que es perseverante, sólido, es Jesús amando a Judas. Hasta el final, ¿se eliminó Judas? Sí, se autoeliminó. Jesús no lo eliminó. Es un amor poderoso que expresa, que actúa, que sirve y que sacrifica. Vea el que escribió estas palabras, que no hablemos de labios para afuera. Se llamaba Juan, es el escritor del cuarto evangelio. Por cierto, el que escribió el Apocalipsis y tres cartas que se llaman primera, segunda y tercera de Juan. Este hombre es un teólogo poderoso. No siempre fue así. El amor lo transformó. Era egoísta. Era una especie de vivazo que quería sacar provecho de todo. ¿Saben qué pidió? En tu reino, Jesús, ¿podría yo estar a un lado tuyo? ¿A un ladito? ¿Podría yo ser uno de los? Ese fue Juan. ¿Saben que un día no los dejaron entrar a un pueblo? Y le dijo Jesús, ¿podríamos pedir fuego que caiga y destruya la ciudad? Ese fue Juan. Ese mismo es Juan. Con razón el apodo de él era Hijo del Trueno, pero terminó siendo un hombre absolutamente transformado por el amor, por un amor que lo esperó todo, que lo soportó todo, que lo creyó todo hasta que lo cambió. Es sencillamente extraordinario. Sigo adelante. Siguiente. ¿Qué caracteriza el sendero de la madurez? Las disciplinas silenciosas. Tiene alguien que estar diciendo, uy, yo oro tanto, uy, yo oro de tal manera. Las disciplinas silenciosas son sencillamente una herramienta poderosa en las manos de Dios. No tengo que rajar. No tengo que estar diciendo cuando hay alguien que dice yo oro tanto y leo tanto y me sé tanto y ayuno tanto. Estaríamos en la escuela del famoso fariseo del que habló Jesucristo. Lo que esperamos es que se noten. Por eso hablamos de disciplinas silenciosas. Nosotros no comemos, no tomamos leche y nos vamos a medir a ver si inmediatamente me hizo crecer, si me desarrolló. Sabemos que es un tema de tiempo. Cito a Pedro, 2:2 de su primera carta. Deseen con ansias la leche pura de la palabra para que como niños recién nacidos así, por medio de ella, crecerán, palabra clave, crecerán en su salvación. La disciplina no es una palabra que nos defina a nosotros como latinos. Hay otras culturas que traen esto en su cultura, ya en sus genes, en su desarrollo, son entrenados para ser disciplinados. Nosotros los latinos nos caracterizamos por ser indisciplinados. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos áreas de disciplina. Y por cierto que nadie es disciplinado en todo. Las disciplinas traen salud, traen equilibrio. Lo saludable entonces empieza a crecer de manera natural como un árbol. La práctica constante de las disciplinas espirituales sencillamente nos lanzan al desarrollo y a la madurez. Entonces, la madurez no es casualidad. La madurez es el producto de los hábitos suyos y míos, buenos, correctos. Debo darle entonces a Dios las condiciones para que me transforme. Y según lo que acabamos de leer, la leche pura de la palabra la cual como si fuera un bebé debo desearla todos los días para que me alimente, para que me fortalezca. Entonces, esa materia prima que es la palabra de Dios es utilizada, escucha, por el Espíritu Santo para producir susto a Cristo en mí. Esa es la meta de la madurez cristiana. Presentar a alguien perfecto en Cristo. La palabra perfecto en el Nuevo Testamento, traducida una y 100 veces, es teleios, y significa maduro. Es presentar a alguien maduro, pero cuando pasa un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no crezco y no me desarrollo, hay algo allí anormal en alguno de nosotros. Necesitamos la palabra para que sea transformado el ser interior y podamos tener el éxodo hacia nuestra verdadera identidad. Para esto requiero nacer de nuevo, porque nazco y crezco. Requiere tiempo. Maduramos lentamente, pero tiene que ser sólido. Me gusta aquello que escuchaba yo en la radioemisora Faro del Caribe muy a menudo. Hablando de la Biblia, léela para ser sabio, créela para ser salvo y vívela para ser santo. Alguna vez le he contado que mi papá murió muy joven, muy, muy joven. 48 años, muy joven. Éramos amigos. Lo amé, lo quise, era un hombre extraordinario. Y las oportunidades que tuvo para abandonar el alcoholismo no las aprovechó. Algún día dijo, entro a los Alcohólicos Anónimos, pero realmente no iba, iba a otros lados. Los médicos le dijeron décadas antes de morir, no puedes tomar más alcohol, no puedes beber una gota más de alcohol. Es el síndrome que ataca a muchos de nosotros y que nos hace pensar, yo soy una excepción a la regla. Yo sí puedo jugar de vivo, conmigo no, eso es para otros, no para mí. Murió a los 48 años. Que tus hábitos y los míos nos hagan crecer en madurez como árboles fuertes. Número 4. Son los talentos como herramientas. Esta es una señal de madurez. Los bebés no entienden lo que tienen en la mano y para ellos todo es un juguete, todo. No son maduros. No entiende que la madurez me lleva a ver los talentos que Dios me ha dado como herramientas. Una vez más, Pedro, su primera carta, capítulo 4, verso 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don, talento, capacidad que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Una persona inmadura usa sus talentos, sus dones, jugueteando con ellos, alardeando de ellos sin poder valorarlos y no como herramientas. Yo tengo que administrar lo que Dios me ha dado a mí, siempre como una herramienta para traer gloria a su nombre y para servir a las demás personas. Apúntelo, extráigalo del bosquejo que tiene a su disposición en nuestra página. Los dones por sí mismos, alguien que tiene un gran talento, jamás debería engañarse pensando que eso es una señal de madurez, el éxito que tengo. Yo podría tener mucho éxito ministerial, usted podría tener mucho éxito ministerial, profesional y al mismo tiempo ser un perfecto infantil. Un bebé. Ocurre mucho. Ocurre mucho con gente talentosa. Por eso el talento por sí solo no alcanza. Necesito carácter. Cuando hay alguien muy talentoso pero no tiene carácter, va a desinflarse de camino. Pablo le escribía inmaduros a los corintios cargados de dones. Sansón, solo creemos que era un fortachón. No, era un niño milagro. Era juez de Israel, era un legislador de su pueblo, pero inmaduro, incapaz de tener control sobre su cuerpo. Tenía un problema seriosísimo en su relación con las mujeres. Y es cierto que Dios lo amó hasta el final. Pero terminó ciego, terminó en vergüenza, con una gran victoria, es cierto, pero el plan de Dios no se pudo cumplir en su vida, tal y como Dios lo tenía. Alguien que realmente es espiritual es una persona que honra a Dios con su talento y sirve a las demás personas. Decía Pablo, en conclusión, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Me permito exprimir, esto queda en su bosquejo, la famosa parábola de los talentos. No la voy a leer, solo extraigo de allí esto. Todo lo que tengo le pertenece a Dios, todo, todo lo que yo tengo. Por tanto, yo debo tener mucho cuidado porque un día el dueño de la finca me va a pedir cuentas de los talentos que me dio. ¿Qué hice con mi juventud? ¿Qué hice con mi adultez? ¿Qué hice con lo material que tenía? ¿Qué hice con mi familia? ¿Qué hice con el ministerio que el Señor me entregó? Antes que el número de talentos, lo que importa es la fidelidad de cómo usé lo que Él me dio. Yo no tengo ninguna duda de que hay una enorme cantidad de gente que tiene más talentos que yo. Lo que a mí me debe ocupar es que lo que Él me dio a mí, yo tengo que usarlo de manera correcta. Cuando alguien lo usa de manera incorrecta, otro concepto de la parábola. Las excusas no valen delante de Dios. Y sabe una cosa, los ticos tenemos una maestría en las excusas. Algo sacamos, algo fue y empezamos a elaborar una extraordinaria excusa. El caballero que enterró su talento en aquella parábola le dijo: tenía miedo, es que usted es muy bravo. Es que esto, es que lo otro, no le valió nada, 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 absolutamente nada. Y un elemento más, la diligencia es recompensada y la negligencia es castigada, sin duda alguna. Cierro este punto con una figura. ¿Sabes qué? Estaba leyendo impresionado que hay hongos que llegan a su adultez en 40 minutos. ¡Pum! Nació ahora y en 40 minutos está maduro. 40 minutos. Pero los robles duran 40 años en ser maduros. Es un proceso lento. Pero el producto final es muy diferente. No es como la flor del campo que nace y el sol la marchita en un solo día. Necesitamos ser como robles. Y el cristianismo de hoy padece de inmadurez. Y por último, el último concepto. Esta es una marca también de la madurez. Es el impulso a otras personas. Es la celebración de los logros de los demás. Vea cómo se propone. Quiero utilizar a un hombre llamado Bernabé y su relación con Pablo para ilustrar este punto. Me voy a Hechos capítulo 11. Dice, verso 26, y cuando lo encontró Bernabé a Pablo, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, hay que invertir tiempo, se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Atención, fue en Antioquía donde se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos. Por primera vez. Bernabé es un personaje que muchos de ustedes seguramente no han oído mencionar. No es uno de esos héroes que está en el gran salón de la fama del cristianismo, seguramente para muchos desconocido. Pero estoy seguro que se llevó las palmas del cielo no pocas veces. Llegó, se acercó a los gentiles, la gente que no era judía, y reconoció las evidencias de la gracia de Dios. Se acercaba a la gente impopular como Pablo. Nadie quería estar con Pablo, era un asesino de cristianos. Se quedó y escogió a alguien que nadie quería en aquel momento, Marcos. La presencia de él era un bálsamo, ni siquiera se llamaba Bernabé, le pusieron así, porque Bernabé significa hijo que consuela. El detalle, ¿por qué los llamarían cristianos? Aún no existían templos, no habían evangélicos, no habían católicos, no habían camisetas, no habían pescaditos, no cargaban una Biblia. Los llamaron cristianos por gente como Bernabé, que no solo hablaba de Cristo, sino que lo vivía y lo modelaba. La historia inicia con este orden. Algún día me tomé el rato de seguirle la pista a Bernabé en su relación con Pablo. Toda la primera etapa es Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Y hacían algo Bernabé y Pablo. Quien está tomando nota de aquello es Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Pero de un momento a otro Lucas invierte el orden. Y aquel que nadie quería, aquel Pablo que era un perseguidor de la iglesia, crece, madura, se desarrolla, se fortalece, empieza a ser un pilar de la iglesia. ¡Pum! Sólido. Y ahora Lucas escribe: Bernabé y Pablo, ya no más. Ahora es Pablo y Bernabé. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo reaccionaría cuando le dijeron a Juan el Bautista: ese Jesús está teniendo más pegada que usted? Ese Jesús convoca más gente que usted, bautiza más gente que usted. Respuesta de Juan el Bautista: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Un cristiano maduro quiere ver a otros crecer. No hay envidia en su corazón. Cuando sus hermanos son honrados, se complace porque sabe que esa es exactamente la voluntad de Dios. El éxito ministerial no asegura la madurez, pero la evalúa, sin duda alguna. Me invitaron a otro país a predicar también. Llego siempre con, trato de ser responsable, oro, me preparo, llevo el mensaje para la conferencia que se me pidió, etcétera. Llego un día y entro a la iglesia nervioso, estoy con orinadera porque siempre se me van los riñones, estoy tenso, y se me acerca y me dicen: cambiamos el programa esta noche, ya no predica usted. Ahora es que vino un cantante amigo del pastor y pusieron a él en vez suya. Y sentí tan feo. Me enojé, me frustré. Aquí adentro, feo. Hoy ya entiendo que yo solo tengo un derecho. El único derecho que yo tengo es servir. Es mi único derecho servir a los demás, donde sea, con lo que sea, lavando pies. Concluyo. Sin duda alguna, tenemos mucho camino por recorrer y mucho espacio para crecer. Nuestro primer y mayor deseo debería ser la madurez antes que la felicidad. La búsqueda de la felicidad no produce madurez. Pero la búsqueda de la madurez finalmente conduce a la realización absoluta. Familia de Vida Abundante, es tiempo de dejar el chupón. Es tiempo de abandonar el chupón y emprender el sendero para ser hombres y mujeres maduros. La sociedad en la que nosotros vivimos padece de inmadurez. Pero el problema es que la iglesia también. La iglesia ha explotado en número. Países como China acusan crecimiento de millones. América Latina también. Pero esa explosión de crecimiento nos ha engañado. Nosotros seguimos siendo gente que padece de infantilismo integral y empieza por el espiritual. Familia Vida Abundante, este horno que estamos viviendo tiene que ayudarnos a madurar. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo una vez más. Venimos a rogarte que tu palabra esté con nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu poderosa palabra que venga e inunde nuestro corazón y nuestra vida. Quiero rogarte en este momento, Señor, que nos ayudes. Queremos crecer. No queremos ser bebés de chupón. Queremos, Señor, crecer. Disfrutar cada etapa de nuestra vida cristiana, pero crecer por tu palabra, madurar. Poder desarrollar, Señor, fuerza, vigor, carácter. Dice tu palabra, fruto, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, dominio propio, árboles de Dios. Señor, permite que nosotros, alumnos de la vida, en la presencia de Dios, aprendamos de este tiempo tan difícil, donde queda clarísimo que la respuesta no viene de gobiernos terrenales, ni el nuestro, ni el de ninguna parte. Que la respuesta única y verdadera está en Dios, está en nuestro Rey Jesucristo. Y esto es personal. Y te quiero rogar, Señor, que en esta aventura que estamos en esta serie siguiendo, ese desafío, ese reto tuyo, que vuelves a ver a alguien, pronuncia su nombre y le invita, sígueme. No es fácil. Obliga a un estilo de vida sencillo, como nos enseñaba Dani. Nos obliga a entender que soy agente de cambio en medio de una comunidad contracultura llamada iglesia. Y hoy, Señor, venimos a pedir perdón por nuestro infantilismo. Y venimos a pedir el anhelo, el deseo de poder crecer en Dios, de desarrollarnos, de fortalecernos. Y que alguno de nosotros pueda decir: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño y razonaba como niño, pero cuando ya fui adulto, dejé las cosas de niño. Te pido, Dios, que tu espíritu nos hable. Hay cosas que ya no me van. Hay cosas que deberían cambiar dramáticamente en mi vida. Te pido perdón por nuestras áreas infantiles y suplico, Señor, que nos ayudes. Una vez más, tu palabra despierte a alguno de nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que así sea. Y amén. y amén. Vida abundante, como siempre decimos, va a volver a amanecer. Chao. Bendiciones.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.